Estamos ahora en el capítulo 1 de Daniel y vamos a estar en los versículos 9 al 21. Y le llamé al sermón de ahora las características de una vida sin compromisos. Las características de una vida sin compromisos. Y la razón que le llamé eso al sermón es que estamos aquí en las porciones de escritura, donde miramos a Daniel y sus compañeros que tienen convicciones que no se van a sacudir, no se van a quitar. Y entonces, ¿verdad? Misael, Azarías, Hananías y Daniel están comprometidos a servir al Señor, no le hace lo que el sistema del mundo les trae. En este caso, el rey Nabucodonosor. El rey les está pidiendo que se programen con las enseñanzas de los caldeos, con los estudios de los babilonios, para usarlos con todos los otros judíos que estaban siendo exiliados allí a su tierra. Y entonces, ¿verdad? Los van a poner en posiciones que se tienen que poner firmes y no comprometer sus convicciones, su fe en el Señor. Aquí miramos que el rey les iba a pedir cambiarle su dieta, ¿verdad? Programarlos con las ciencias y la literatura de los caldeos, todo esto. Y así miramos que ellos no iban a titubear, se iban a quedar firmes. En el día de hoy, en este mundo que vivimos en, hay mucha gente que está comprometiendo sus convicciones ya. Y muchas de esas convicciones, ¿verdad?, que antes tenían, las pierden porque tienen temor del mundo, ¿verdad? Lo que nos quiere hacer de robarnos nuestra fe. Nos están pidiendo, ¿verdad?, a nosotros que reconozcamos que un hombre puede ser una mujer, que un hombre puede tener niños, todas estas filosofías que no son verdad. Y entonces se están diciendo, si no lo crees, ¿verdad?, te vamos a perseguir. No podemos caer en esa presión del mundo y que nos conformen su imagen. Estamos hechos en la imagen de Dios. Y entonces la palabra que nos enseña Dios tenemos que guardar. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, y sabemos que es verdad. Pero ahora tan ridículo, ¿verdad?, que nos quieren hacer pensar las mentiras que hay en el mundo. Entonces hay mucho cristiano que se anda entregando a estas enseñanzas falsas y están comprometiendo su fe en Cristo. Nosotros tenemos que permanecer. Y entonces, ¿verdad?, como miro esto ahora, mucha gente anda cayendo. Porque ya viene el Señor pronto y estamos en esos días últimos. Y lo que Dios quiere es que no vivamos así como Israel vivía en los tiempos antiguos. Un día estaban con Dios, otro día se alejaban de Dios y andaban sirviendo dioses ajenos. No quiere que vivamos esa vida de doble sentido. ¿Estamos todos adentro al reino de Dios y con Él o no? ¿Verdad? Muy simple. Pero aquí vamos a mirar estas características que mostraron estos hombres de fe para animarnos a nosotros de no caer a la presión del mundo en el día de hoy. Entonces miramos que ellos se comprometieron y sus vidas reflejaron esos compromisos que no pueden bajar ni dejar. Entonces vamos al versículo 9 al 13 y comenzar la enseñanza de hoy y vamos a mirar las características de una vida sin compromisos. ¿Ok? Versículos 9 al 13, vamos a comenzar con esos. Dice, Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque ha de ver vuestros rostros más malsilentos que los de demás jóvenes de vuestra edad, así pondráis en peligro mi cabeza ante el rey. Este es el oficial que les está pidiendo que coman la dieta del rey, ¿verdad? Pero Daniel le dijo, no quiero mancharme con comer la dieta del rey, porque él estaba obedeciendo la ley mosaica. Dice, pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 12. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres y para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz con tus siervos según lo que veas. So, el primer punto que nos da la palabra aquí es que ellos mantuvieron una valentía valiente. En otras palabras, ¿verdad? Dios le dio favor, dice aquí, y compasión en los ojos del oficial que los estaba cuidando. Y entonces, acuérdense que Daniel, porque no quería ser manchado, le pidió, mira, vamos a hacer una prueba aquí, ¿verdad? No podemos comer la comida del rey porque no es tu palabra. Enseña en la ley que no podemos comer comida que nos va a manchar. Sacrificialmente, ceremonialmente, espiritualmente, no podemos tomar estos alimentos. La prueba es, déjanos comer vegetales y agua por 10 días y luego tú mide la diferencia entre nosotros y los jóvenes que el rey están usando su dieta, carne, el vino mejor, todo lo que el mundo ofrece. Dice, después de los 10 días ustedes escojan. Si ustedes no miran que nuestra vida está mejor, entonces está bien. Júzganos como ustedes vean las cosas. ¿Verdad? Entonces, esto era algo muy interesante de parte de Daniel. ¿Saben por qué? Daniel no fue requerido a tomar esta prueba. Daniel dijo, vamos a hacer esta prueba porque estaba poniendo su fe en el Señor. No la tenía que hacer, pero lo hizo porque él estaba moviéndose por fe para no violarse, no contaminarse. Dijo, vamos a hacer esta prueba y estaba confiando que Dios lo iba a sacar adelante. ¿Se imaginan la fe que estaba teniendo Daniel en su Dios? Que Dios nos va a sacar adelante con esta prueba, cuando Dios no le pidió esa prueba. Entonces, ¿verdad? Dice, ok, mídanlos después y miren de veras si nuestro Dios es el que dice que es. Entonces, ¿verdad? Me gustó esa parte de que era tan valiente Daniel. Y cuando él dijo estas cosas, él dijo, yo no voy a comprometer mi estar espiritual, mi bienestar espiritual. Yo voy a hacer lo que pienso que Dios me pide. Y eso es de no mancharme en un mundo caído. El rey Nabucodonosor, acuérdense, estaba entrenándolos por 3 años y quería programarlos a ser caldeos y babilonios. Entonces, ¿verdad? Bajo esta tremenda presión, Daniel dice, no, y lo dijo como era, no voy a contaminarme, no me voy a ensuciar con las costumbres del rey. Porque él sabía que la comida estaba dedicada a ídolos, a dioses ajenos. Entonces dice, ok, soy valiente porque mi Dios me hace valiente y no voy a titubear en mi fe. Muy fácil, podía hacer excusas. No, es que mi estómago no está de acuerdo con este tipo de comida, me afecta mi estómago, no lo voy a hacer. No, lo dijo claramente, no me voy a manchar, no me voy a contaminar. Entonces, ¿verdad? Cuando miramos esta valentía que él mostró, ¿verdad? Una de las cosas que él estaba haciendo, Señor, yo sé que si comemos conforme como tú nos pides, con vegetales y agua, vamos a salir más fuertes que estos hombres que están comiendo todo lo que el mundo ofrece. Una de las cosas que el mundo nos va a poner más presión con el tiempo, de negarnos tu fe en Cristo. No podemos negarla. Y no nos podemos nosotros conformar a este mundo. Tenemos que permanecer fieles. Porque el mundo ya con tanta mentira que ha hecho por los años, nos quiere cansar, nos quiere agotar para someternos a su molde, ¿verdad? Pero nosotros nunca debemos de moldearnos conforme las ideas humanísticas o las ideas seculares del mundo, ¿verdad? Vamos a Romanos 12. Versículo 2. Mire lo que dice la palabra. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros seamos transformados de mente. Antes de venir a Cristo estábamos perdidos en esa filosofía. Antes estábamos en el molde del mundo, antes de tener nuestros ojos abiertos por Dios. Pero ahora yo y usted tenemos el Señor dentro de nosotros y nos da el discernimiento para escoger lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces las cosas de Dios obedecemos, las que son del mundo las rechazamos, ¿verdad? Nunca debemos de recibir las enseñanzas del mundo que se van en contra de la palabra escrita de Dios. Lo que Dios escribió, eso va a permanecer para siempre. Su palabra dice que va a permanecer para siempre. Los cielos, la tierra se van a acabar, pero su palabra va a seguir adelante. Entonces no podemos comprometer nosotros y nuestra fe, ¿verdad?, con las ideas del mundo, las filosofías. Aquí, una de las cosas que me acuerdo, Pedro y Juan en las Escrituras, una de las cosas que ellos pasaron por como apóstoles, sanaron a un hombre cojo que estaba en Hechos capítulo 3, en el capítulo, y estaban las puertas hermosas, ¿se acuerdan? Y ese hombre que estaba cojo desde su nacimiento, ya tenía como 40 años de edad, sacó su mano y quería limosnas. Y le dijo Pedro, oro y plata no tengo. Alza tu mano, lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús. Levántate y camina. Y se acuerdan cuando hicieron esa maravilla, fueron perseguidos por el mundo, por los, ¿verdad?, líderes religiosos, los ancianos y los escribas. Y se enojaron porque sanaron a este hombre en el día sabático. Entonces los pusieron en la cárcel. Estaban bajo la presión del mundo a comprometer su fe. Y les dijeron, no anden predicando en el nombre de Cristo, no anden invocando su nombre y paren de hacer maravillas. Ellos mostraron valentía tremenda. Y dijeron, no, no nos pueden quitar de lo que hemos visto y oído. No me pueden cambiar de quién soy, ¿verdad? En otras palabras, soy siervo de Dios. Y voy a predicar el nombre de Jesús y voy a seguir siendo lo que me mande. Mire lo que pasó en Hechos 4, vamos ahí. Versículos 13 al 22. Hechos 4, versículos 13 al 22. Dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. En estas palabras, ahí estaba la maravilla, no la podían esconder. Pero, habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén. Y no podemos negarlo. Mas al fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenécémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre de Cristo, ¿verdad? Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgues si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando a la manera de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el nombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. El hombre tenía ya 40. Y cuando le dijeron a Pedro, quédese callado, ya no predique en el nombre de Cristo, mostró valentía. Y le costó ser encarcelado, ¿verdad? Pero una de las cosas que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los apóstoles. Ser valientes cuando el mundo nos quiere decir que párenos algo que sabemos que es escritural, que es lo que nos dice el Señor de hacer. ¿Cómo se puede medir uno de hacer lo correcto? Es que cuando el mundo viene, como en el tiempo de COVID, ¿se acuerdan? Muchas cosas querían hacernos hacer que eran en contra de la palabra. Y nosotros teníamos que ser valientes, pero muchos en las iglesias cerraron. No podemos hacer eso. Ahora, ¿cómo podemos a medir qué es lo correcto cuando venga presión del mundo? Primeramente, tenemos que preguntarnos, ¿está correcto lo que estoy diciendo? ¿Está conforme a las escrituras o nomás es mi opinión? Si yo lo puedo justificar con las escrituras, yo tengo que obedecer lo que Dios escribió antes del gobierno. En otras palabras, el gobierno no me puede decir algo, ¿verdad?, que se va en contra de la palabra de Dios. Yo no lo tengo que obedecer. Y eso es lo que pasó durante COVID. Mucha gente se encerró, mucha gente paró su fe, ya ni oían mensajes hasta que ya después se abrieron por el internet y cosas. Pero eso es lo que el mundo quiere, que la luz se esconda. Y nosotros somos hijos del Señor, hijas del Señor, que tenemos que hablar y saber. No va a ser popular en los ojos del mundo, pero no le hace. Tenemos que obedecer al Señor antes que los hombres en esas ocasiones. Ok, eso es el primer punto. Mantengan la valentía valiente con una vida sin compromisos. Punto número dos. Mantengan convicciones invariables. Okay, invariables, que no cambian. Usted manténgase con esas convicciones que Dios le ha enseñado en las Escrituras. Y vamos a los versículos 14 al 16. Y vamos a ver lo que ocurrió aquí con Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice, los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días, el oficial. Al cabo de los 10 días su aspecto parecía mejor y estaban más rolizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían de beber y les daba legumbres. Qué interesante, ¿verdad? La dieta, diferente. Pero pónganse a pensar, el oficial estaba poniendo su vida en riesgo porque la comida que tenían ya estaba proporcionada para Daniel y sus amigos. Entonces estaba quedando mucha comida. ¿Qué piensa que hizo el oficial con esa comida? Una de dos cosas, ¿se la comió él mismo, los extras, o la regaló a alguien más? Pero tenía que esconder esa comida, porque si se daba cuenta el rey que no les estaba dando su dieta, lo iban a matar. Entonces, ¿verdad? Les dio legumbres, les dio agua. Y al fin de los 10 días, cuando miraron la diferencia, Daniel y sus hombres eran más fuertes que los hombres del rey que estaban comiendo todos sus manjares. Una de las cosas que quiero que entiendan, ¿verdad? Cuando ellos se miraron, esa prueba que Daniel les pidió era una prueba que dijo Daniel, yo confío que Dios me va a sacar adelante en la prueba. En la vida vamos a tener pruebas así como COVID. Van a venir. Y si nuestra fe está en el Señor, no vamos a titubear, no vamos a hacer de doble sentido. Vamos a decir, yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero, ¿qué pasó? Muchos no pasaron la prueba. Y entonces, ¿verdad? El enemigo los tenía. Vamos a tener pruebas en la vida. Y Daniel tenía tremendas convicciones donde él estaba consagrado para Dios. Se separó completamente. Y eso es lo que Dios busca en nosotros en los últimos días, que nos consagremos de a tiro a Él, que seamos consagrados a Él. La gente que Dios usa más en las Escrituras son las gentes que tiene, que se comprometen con Él totalmente, los que se separan para su uso y para su gloria. En el Antiguo Testamento, todos los siervos que eran dedicados al Señor, Dios los usaba poderosamente. Los sacerdocios que se usaban en el Antiguo Testamento eran hombres que hacían ceremonias para consagrarse, tenían lavadas espiritual y físicas para poder servir al Señor. En el Nuevo Testamento estaba Juan el Bautista, que estaba dedicado y separado para Dios, no dejaba que el vino tocara su vida. Entonces, ¿verdad? Una de las cosas, nosotros tenemos la responsabilidad en el día de hoy de consagrarnos completamente para el Señor. Quiere decir que estamos todos adentro, no estamos con un pie en el mundo y un pie con Dios. Todos seguimos al Señor dedicadamente, ¿verdad? La gente que se rinde completamente al Señor, viven su vida en un modo que están enfocados en agradar a Dios con sus vidas. Pero ya mucho del mundo se ha metido a la iglesia y muchos pisotean esa sangre preciosa que Él sacrificó en la cruz por nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de esto. Todo lo que hacemos cuando nos consagramos, estamos diciendo: Señor, me separo para tu uso y para tu gloria. Y eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? No le hace qué precio se requiera. Así como Daniel y sus amigos dijeron: no, no nos vamos a contaminar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en los últimos días. Yo no puedo estar haciendo las cosas que ofenden a Dios. Y no puedo estar viviendo una vida que ofende a Dios. Tengo que estar viviendo, ¿verdad?, como Dios me ordenó en su palabra. Ahora, vamos a pasar por pruebas como sus hijos y hijas. Y las pruebas están designadas por medio de Dios para hacer tres cosas en nuestras vidas. Quiero que las escriban. Cuando tú te hallas en una prueba difícil, dura, tres cosas que el Señor está haciendo en medio de esa prueba. ¿Ok? Número uno, está probando tu fe. La prueba nomás revela la fe que tienes en tu Señor. Y si es prueba dura y te desbaratas, te haces pedazos, es que tu fe estaba débil. Pero si tienes una prueba dura, sigues confiando en el Señor, Dios te va a sacar adelante y te va a mostrar qué maduro estás en el Señor. Pero si tu fe está débil, se va a mirar en la prueba. Nomás revela lo que eres en Cristo. La segunda cosa que va a ser una prueba, está desarrollando tu fe. Está desarrollando tu fe. Quiere decir que vas madurando en la prueba. Que con cada prueba vas creciendo más en confianza en el Señor. Y eso es una de las cosas que cuando me mandó a mi vida personal una prueba en el llamado del ministerio, yo tenía la opción de escoger, obedecer lo que me mandó a hacer o rechazarlo. Y lo que me estaba pidiendo el Señor es dejar todo, lo del mundo y seguirlo. Para hacer eso requería que yo tenía que dejar mi casa, que nomás teníamos como 5 años con ella que se construyó, los carros, todo, para ir y servir a Dios. Ahora, yo no andaba buscando por Dios. Yo andaba mucho en lo material, lo del mundo. Pero Dios me escogió para servirle. Entonces, un día se me mostró en un sueño de que me estaba llamando a la educación cristiana. Eso era hace como 37 años. Y me estaba pidiendo de ir a servir a los niños y a las niñas en una academia cristiana. Entonces, cuando la miré, estaba temblando porque era algo muy difícil para hacer. Estaba impuesto a vivir un cierto modo materialmente a gusto. Y lo dice: pon tu red y sígueme. Así. Me la puso muy claro. Entonces, ¿verdad? Lo que pasó es que dije: ¿sabes qué? Ya Dios me está llamando. Y tuve que hacerlo. So, en esa prueba tenía dos opciones: podía ignorarlo, serme tonto, o decir: Señor, te obedezco. Ahí es donde me salvó, cuando le dije: voy a ser tu vaso, me voy a someter. En ese tiempo, Rosy y yo teníamos muchos problemas en el matrimonio. So, ella andaba con su mamá. Entonces, por el modo que estaba viviendo yo, por eso les digo, no estaba buscando a Dios. Pues el día que decidí servirlo, ahí me arrodillé en mi recámara y le dije: aquí estoy, úsame. Si tú eres el que dices que eres, cámbiame, transfórmame y te serviré todos los días de mi vida. Dicho y hecho. Entonces le dije: te voy a servir. Tengo que ir a resignar mi puesto y a ver cómo le hacemos con casa y carros y todo eso. Era difícil. Entonces perdimos la casa, perdimos los carros. Y una de las cosas que vivimos en una casita chiquita, donde vivían mis suegros ahí. Y estábamos contentos. Le dije: ok, voy a servir a Dios. Fui, comencé el trabajo en la escuela, pero dije: ¿sabes qué? Tengo que suplir por mi familia. Entonces comencé a abrir un negocio de limpieza. Me puse a limpiar pisos y alfombras y comercial. Y poco a poco me levanté económicamente. Pero por mientras era un ajuste tremendo, no solamente para nosotros, pero para nuestros hijos. Estaban impuestos a tener todo. De repente ya no, ¿verdad? Pero lo que me fijé que cuando hice esa decisión, mi vida cambió radicalmente. Me hice mejor esposo, me hice mejor papá para los niños. Y éramos unidos en ese hogar chiquito. Y una de las cosas que el Señor comenzó a hacer es formar una familia como debe de bíblicamente. So, nos gozábamos mucho, estábamos con muy poco, pero nuestras vidas cambiaron tan bonito. Y le doy gracias al Señor por todos esos años que comenzó a enseñarnos que lo material no es lo importante, es la familia, invertir en ellos, pasar tiempo con ellos. Y una de las cosas, él todo el tiempo se va a encargar de lo que necesitas. Dice, mi semilla nunca va a pedir por pan, mendigar por pan. Y entonces comenzamos a crecer juntos, se levantó la obra de la escuela y luego también, ¿verdad? Comenzamos a servir afuera. Me traje a todo mi equipo de los niños cuando ya estaban creciendo y eran mi ayuda. Me ahorraba en pagarle a los trabajadores. Y todo eso Dios puso en forma, conforme y nos regresó otra vez la casa, todo lo que perdimos. Alabado sea el nombre del Señor. No sabes qué prueba te va a llegar mañana, pero una cosa sí sé, cómo actúas y cómo respondes es lo más importante. Lo que pasó conmigo, me creció mi fe. Se desarrolló mi fe tanto que no había nada imposible que yo no creía que Dios podía hacer. Y de ahí adelante soy la persona que soy en Cristo por lo que hizo en esa prueba. Lo va a hacer lo mismo con ustedes. Y luego el tercer propósito que hace el Señor en las pruebas es que vas a glorificar a tu Salvador. La gente mira lo que te está pasando y cómo actúas y te van a preguntar, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué estás loco? Y así venía gente conmigo con aplicaciones para trabajar. Dicen, pobrecito. Pobrecita, necesitas más ingresos. Les dije, no entienden ustedes que soy un director de una escuela. Tengo más trabajo que nunca he tenido, pero en una escuela cristiana, pobre, chancludos, ¿verdad? Tienes que ser el coach, ¿verdad? Tienes que ser maestro de materias diferentes. Tienes que ser consejero. Tiene un chorro de trabajo. Y ellos pensaban que pobrecito, pues no le están pagando. Pues no, lo hacía gratis, por eso abrí el negocio. Pero era una promesa que le hice al Señor y comenzó a mirar a la gente. Cada año que se pasaba bajo el cubrimiento de Dios, que Dios era real en mi vida y lo estaba glorificando. Y gente me miraba y no lo creíamos, no lo creíamos. Digo, créanlo, es real y transformó mi vida. Para lo que era antes, ahora se quedaba la gente con la boca abierta. Lo mismo va a ocurrir cuando llegan tus pruebas. Si tú glorificas a Dios, Él te va a enaltecer. Y Él te va a poner en un lugar que vas a ser mucha bendición para muchos. Pero hay muchas razones por cuál sufrimos. En mi causa era porque yo decidí seguir a Cristo porque lo necesitaba. Pero hay otras razones por cuál vas a sufrir. Lo que Dios hace en esas pruebas te está moldeando. Él es tu orfebre celestial. En otras palabras, él es en inglés tu goldsmith y te está formando, te está quitando todas las manchas, todas las impurificaciones y te está haciendo más como él en medio de esa prueba. Y una de las cosas que vas a mirar en la prueba, Dios te va formando a ser más y más como él. Vamos a la primera epístola de San Pedro 1, versículo 6 al 7. Mire lo que dice la palabra. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seas afligidos con diversas pruebas. Lo que estaba pasando en la iglesia ahí con Pedro es que ellos estaban bajo la persecución del rey Nero. Entonces Nero los estaba, ¿verdad?, poniendo llenos de brea, los prendía como torchas para su jardín. Los cocía dentro de pieles de vaqueta, los cocía, los metía en agua y luego los ponía en el sopa que se fueran sofocando y muriendo. Los cristianos estaban bajo tremenda persecución y Pedro les escribe estos versículos a la gente que estaba en la región de Asia Menor y les comienza a decir 15 veces en la palabra aquí, Pedro les dice por qué sufren. Y luego usa 18 diferentes palabras en el griego para explicarles los diferentes sufrimientos. Les voy a dar algunos. Pero uno de los cristianos estaban sufriendo porque querían vivir vidas santas para el Señor. Y entonces el mundo los estaba persiguiendo. Y una de las cosas, ¿verdad?, que eso vamos a tener, entre más venga el Señor, se va a poner más pesado para nosotros caminar en nuestra fe. Y por eso no podemos comprometer que pensemos en Cristo. Mire la primera epístola de San Pedro 2, versículos 19 al 23. Vamos ahí. Primera de San Pedro 2, versículos 19 al 23. Dice, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia, pero si cuando haces lo bueno, sufres por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia ¿con quién? Con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos el ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Cristo murió por nosotros. Él sufrió. Y dice, si me sirves a mí, vas a sufrir. Y dice, ¿y quién cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando? Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Señor dijo, mira, yo sufrí por ti. Y una de las cosas, ¿verdad? Que cuando tú decides vivir una vida santa, va a haber oposición a este mundo. El mundo de hoy no quiere nada con Dios, que está secular. Entonces, cuando tú te pones firme en el Señor, vas a sufrir, pero porque Cristo te quiere enseñar, Él sufrió por ti. Entonces pasamos por sufrimiento. Si Él sufrió, ¿qué hacemos nosotros que no sufrimos, verdad? Entonces otros estaban sufriendo por reproche al nombre de Cristo. Vamos a 1 San Pedro 4, 14. Había gente que estaba sufriendo. Dice, si sois perados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Estaban hablando del Señor, los blasfemaban, se rían de Él, se burlaban de ellos, ¿verdad? Y era triste. Había otros en la iglesia ahí con Pedro que estaban sufriendo porque los insultaban feo, ¿verdad? Y entonces, porque proclamaban su fe en Cristo. Mire lo que les pasó en 1 San Pedro 3, 9 y 10. Primera epístola de San Pedro 3, 9 y 10. No devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. So, cuando lo estaban insultando, dice, no uses tu boca mal. No andes tú maldiciendo, haz lo que te mando yo en la palabra. So, estaba Pedro escribiendo esas palabras para animarlos en un mundo que estaba lleno de persecución. Ahora, gracias a Dios, no llegamos a ese punto ahorita, pero va a venir. Porque entre más viene el Señor más cercano, más el mundo se va a poner más necio y va a atacar a la iglesia. ¿Verdad? Pedro aquí está animando también a nosotros creyentes por sufrir por la causa de Cristo. Cuando tú sufres por Cristo, le vas a traer gloria a tu Señor. Y eso es lo que el mundo va a ver. Mire, primera de San Pedro 5 días. Mire lo que dice. Y después de que hayas sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Él mismo nos va a cuidar. Y ya después que se ponga bien pesado, nos va a llevar en el rapto. Porque nos va a perfeccionar, afirmar, ya nos va a cerrar. Pero, ¿qué dice? Por mientras, agárrense de mí, porque me están trayendo gloria cuando ustedes sufren persecución de parte del mundo. Todo lo que sufres para Él, acuérdate, un día se va a cambiar en gloria. Son nunca comprometes tus convicciones bajo la presión del mundo, porque el Señor te va a traer una gran recompensa. Tanto, ¿verdad?, que te vas a recordar que lo que has sufrido para Cristo no se va a comparar con la gloria que te va a revelar. Ponte a pensar en tu vida. ¿Cuántos años vives por medio? ¿70? Si te va bien, 100, ¿verdad? Pero lo que sufres en esos 100 años comparado con la eternidad es un piquete pequeño. Donde tú vas a estar por el resto de tu vida es en la gloria del Señor. So, todo lo que tú vas a mirar, la gloria de los cielos, la gloria del Señor, no compara con lo que vas a estar siendo por el resto de tu vida. Y por eso hay mucha gente tristemente invirtiendo todo aquí en la tierra, cuando nomás pasan este tiempo aquí. Cuando ya estemos con el Señor, tanto y tan hermoso va a estar los cielos, que yo y usted ni nos vamos a recordar de este pequeño punto de la vida que es temporal. Eso no se les olvide, glorifiquen a Dios con su vida y mantengan sus convicciones que no cambien, invariables. ¿Ok? So, vamos a ver el último punto aquí. Primeramente, mantengan su valentía, no la pierdan. Punto número dos, mantengan sus convicciones, que sean firmes, ¿verdad? Y por último, mantengan la elevación divina por medio de Dios. Miren lo que les pasó a estos en los versículos 17 al 21. Ya vamos a terminar. Dice, a estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento y inteligencia en toda clase de literatura, de sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante el rey. So, esta era después de los 3 años, no eran los 10 días. Ahora ya, después de su entrenamiento de 3 años, que les metieron toda la cultura babilónica, la cultura de los caldeos, entonces ya lo traen ante el rey. Y mire cómo Dios los enaltazó, los levantó. Dice, al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, les dio una promoción. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces más superiores que a todos los magos y encantadores que habían en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año primero del rey Ciro. ¡Qué tremendo! Los levantó, les dio su promoción por no comprometer sus convicciones. Y allí les dio un puesto bien responsable, bien duro, porque él estaba ya. Estos hombres estaban ahí de como consejeros cuando el rey se arrodillaba del oculto con sus magos, con sus astrólogos, todas estas gentes. Pero mire, cuando habló con ellos, miró que de veras eran hombres que le dio favor Dios ahí a ellos, a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, y les dijo, miren, estos son los consejeros que yo confío. Que a rato le pusieron una posición donde el rey confiaba más en ellos que en la gente que tenía. ¡Qué tremendo! Lo que nos está diciendo esto en las Escrituras, que lo poco que tienes, si se lo entregas al Señor, Dios hace mucho con él. Y eso es lo que tienes que entender. Muchas veces en la vida, Dios va a hacer más de lo que tú piensas en tu vida cuando permaneces fiel con él. Muchas veces no quieres confiar en Dios. Muchas veces dudas en Dios y Dios dice, mira, si nomás te sueltas en fe por mí y me das tu tiempo, tu recurso, lo que tengas, ¿verdad?, aunque sea poquito, yo lo puedo voltear para más grandes cosas en tu vida. Vamos a Efesios 3:20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Si tú le entregas poquito al Señor, pero eres fiel en esa presentación, Dios te va a usar grandemente en modos que ni pensabas. Yo fui cuando me llamó en mi prueba, le dije, yo te doy mi vida. Y cuando usó esa vida, que no estaba ni buscando por él, en su misericordia me levantó. Lo mismo hace con todos los que lo siguen fielmente. Cuando tú le das poquito, el Señor te enseña lo que es sobrenatural, lo que Él puede hacer solamente. Los discípulos, ¿se acuerdan cuando le emprestaron su barco al Señor Jesús para que lo usara como un púlpito portable, ¿verdad? En el mar. Dios comenzó a predicar ahí, Jesús comenzó a ministrar. Y Pedro y los discípulos andaban pescando toda la noche y no podían agarrar nada. El momento que le dieron lo poquito, le hicieron un púlpito ahí al Señor para predicar. Mire cómo los bendició. Vamos a San Marcos 6, versículos 35 al 44. Perdón, San Lucas 5, versículos 1 al 8. Mire lo que dice la palabra. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando junto al lago de Genezaret, vio dos barcos que estaban ahí a la orilla del lago. Pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Ya estaban cansados, estaban pescando toda la noche y no podían agarrar nada. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, de Pedro, pidió que se separara de tierra un poco. Y sentándose, miren, fíjense aquí, enseñaba a las multitudes desde la barca. Estaba predicando ahí, le emprestaron el barco para predicar. Cuando terminó de hablar y dio su sermón, dijo a Simón: Sal a la parte más profunda y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo de que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, vengan, a los que tenían otros barcos, que estaban a la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, estaban hundiéndose. Al ver esto, Simón Pedro cayó a sus pies de Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Estaba tanta convicción, traía Pedro, porque dudó de que Cristo lo podía hacer. Dios quiere nomás que lo cales. Te da unas pruebas en la vida para si de veras crees que es el Dios de las Escrituras. Y no le tienes que dar mucho. Ustedes ya saben que una de las cosas más bonitas, que si de veras confías en Dios en lo poquito, en lo mucho te pondrá. Y eso es lo que Dios te quiere enseñar. Los bendició tanto que se andaban hundiendo los barcos con bendición. Ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan del niño con el lonche que le dio de comer a las multitudes? Y eso era en San Marcos 6. Estaban allí, estaban ministrando todo el día, llegaron cansados, ya tenían hambre. Y Jesús les pregunta a los discípulos: Mira, toda esta gente, ¿cómo le va a hacer? Dice: Pues mándalos a casa, ¿verdad? Para que coman. Y dice: No, ¿por qué no les das tú algo de comer? Y les dice: Sáquenme lo que tengan de pan, ¿verdad? Lo que tengan de lonche. Quiero hacer algo maravilloso aquí. Mire lo que pasó. San Marcos 6. Versículos 35 al 44. Estaba un niño allí con poquito y Dios lo iba a usar maravillosamente. Dice: Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: El lugar está desierto y ya es muy tarde. Despedidlos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondió él, Jesús, y les dijo: Darles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y le demos de comer? Y él les dijo: ¿Cuántos panes tienes? Id y ver. Y cuando se cerciorearon, les dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos le recostraran por grupos, se recostaran como grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se os sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y ¿qué? Se saciaron, ¿verdad? Y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. 12 canastas sobraron en esta maravilla. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. So, póngase a fijar lo poquito. Un hombre, un niño que estaba allí, que dijo, llévense mi lonche. Y el Señor lo multiplicó tremendamente. ¿Cuántos se acuerdan de la viuda, verdad? Cuando estaba Elías ministrándole, que le pidió su aceite última. Y esa viuda le dio el aceite. Lo único que tenía, muy poco. ¿Y qué hizo el Señor? Jamás le faltó aceite a esa señora cuando se lo entregó a Elías. Una de las cosas, ¿verdad? Que una de las mentiras más grandes de Satanás contra el creyente es de que todo el tiempo tiene que estar dando para que Dios te agradado con él. Eso es mentira. Cuando tú le das lo poquito con mucha fe, Dios te comienza a bendecir más y vas creciendo en tu fe. Eso me pasó a mí, entre más daba, más recibía. Pero no lo hagas por esa razón. Hazlo por quien es en tu vida y lo bueno que es contigo. Y una de las cosas que vas a ver, ¿verdad? Que el mundo no va a entender lo que está pasando en tu vida, pero el Señor se entiende. No comprometas, ¿verdad? Esas convicciones. Porque si sigues en tus convicciones siendo fiel, Dios te va a enaltazar. Y te va a levantar. Y el mundo va a mirar su gloria. Toda la gente miró lo que Dios hizo con nosotros, yo y mi esposa, cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. Y dejamos todo para seguirlo. Y el Señor fue glorificado, gloria a Dios. Y esa es una de las cosas más bonitas. La gente te está mirando. ¿Cómo actúas con cada prueba? Y si de veras estás actuando en un modo que eres un hijo o una hija de Dios, que confía en Dios. Pero cuando uno da todo, dice, Señor, es para tu gloria, no espero nada para atrás. Porque yo te quiero agradar. Daniel y sus amigos caminaron en pureza, en un mundo caído, lleno de un rey que no era creyente. Y Dios usó sus vidas para ser glorificado. Daniel nos ha bendecido a nosotros eternamente, ¿se han fijado? Estamos leyendo de su palabra y de las cosas grandes que él hizo. Tu familia así va a hablar de ti cuando miran que tu fe fue real en Cristo. Y que no titubeaste, que seguiste adelante, venga la persecución, tú sigues adelante enamorado del Señor. No lo pierdas. Pues es algo muy bonito que le estás testificando a tu familia también. Y sigue adelante hasta que venga el Señor, no dudes de Él. Y lo poquito que le des, te lo va a hacer grande en bendición. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sea que el grupo pasara adelante. No podemos rebajar la palabra de Dios, no podemos comprometerla. Necesitamos ser valientes hasta el fin, enseñar la verdad de Dios, sin compromiso. Y luego sus convicciones, que no cambian. Si están escritas, guárdelas para que Dios sea glorificado en su vida. Y lo deja que Dios te levante divinamente para que seas tú el vaso que usa para glorificar su nombre. Amén. So, adelante, sigan adelante, no desmayen en hacer bien, porque ahí viene la cosecha rápidamente. Dios los guarde, Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, te pido por tu pueblo. Si andan pasando por pruebas ahorita, Señor, que no se les olvide lo que estás haciendo en medio de la prueba para acercarnos a todos, Señor, en esa prueba contigo. Y que, Señor, voltees todo para bien. Que Señor sepan que los que confían en ti nunca serán avergonzados, nunca Señor van a ser abandonados. Y te pido Señor en esta tarde que tú seas el Dios donde ponemos toda nuestra fe en ti. Y que tu pueblo salga de aquí bendecidos. Que Señor comiencen a vivir sus vidas con valentía, comiencen a confiar en ti más profundamente en sus convicciones y que Señor los levantes como testimonios vivos de que tú eres el Dios que vive en nosotros en el día de hoy. Lleva a tu pueblo con bien, bendícelos grandemente y que tú seas glorificado para toda honra y gloria solamente para ti. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús y todo su pueblo dice, amén. Dios los guarde y Dios los bendiga.